Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde en Madrid Directo. Nos queda muy poquito ya para la Nochebuena, nada más que 3 días, así que vamos poco a poco adentrándonos en ese espíritu navideño. Mañana el sonido de la lotería pues nos dirá que ya está aquí otra vez estas fiestas tan entrañables. Esta mañana, cambiando de tema, les voy a decir que se han entregado los premios Silvestre del Año de la National Nederlanden San Silvestre Vallecana. Entre los premiados pues están la medallista de bronce en Tokio, Ana Peleteiro, el exjugador de baloncesto Felipe Reyes, Alberto Cogorro, que es un exjugador de fútbol sala y campeón del mundo, o también el periodista José Antonio de Diego, que va a culminar su carrera profesional de 30 años cubriendo la San Silvestre de este año. Pero además hay otros premiados que tienen una vinculación muy especial, que tienen una historia detrás con una carga emocional y de espíritu de superación que nos parece que merece la pena que ustedes conozcan. Así que Alejandro González, háblame de estos personajes que algunos de ellos conocemos porque nos han dado mucha gloria a este país, ¿no?
Fíjate, Nieves, qué pedazo de personajes los que has mencionado. Hombre, has mencionado a Ana Peleteiro, a la medallista en Tokio, también a Felipe Reyes, pero ojo, a Alberto Cogorro, que es un jugador de fútbol sala que fue campeón del mundo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, Nieves, en mi adolescencia, que yo a Alberto Cogorro le vi jugar en el Atlético Boadilla de fútbol sala, que era un equipo que estaba en la primera división y era el delantero, era un pedazo de futbolista que luego siguió haciendo carrera, pero bueno, un madrileño que la verdad que tiene una historia también muy bonita. Y ojo, porque lo que vamos a traer son historias de gente que también ha sido premiada, otros tantos personajes que cada uno de ellos también tienen una historia humana detrás, todos son madrileños, todos tienen un vínculo especial con algo relacionado con el deporte. A mediodía ha acabado esta gala de premios donde se ha galardonado pues a todas esas personas y además con ese reconocimiento especial por la vinculación con esos temas deportivos. La ocasión ha sido la famosa carrera, la National Nederlander San Silvestre Vallecana, que se va a celebrar, recordemos, el próximo día 31 de diciembre, que vuelve con más fuerza después de ese año y pico duro que llevamos de pandemia, aunque ahora están subiendo un poquito los casos y hay que todavía tener bastante cuidado, pero recordemos que el año pasado no se celebró, que se hizo de forma virtual, de forma telemática, y este año sí que se puede correr en ese formato popular o también en el virtual si queremos incluso hacerlo, porque va a haber esa opción. Es una carrera que, pese al regreso a la normalidad de momento, pues va a tener medidas sanitarias, como tener el certificado de vacunación o haberse hecho una prueba negativa en las horas previas a la carrera para poder asistir. Además va a haber que usar mascarilla en esos tramos donde pueda haber más gente, como puede ser la salida o como puede ser la llegada de la carrera, sitios donde no se puede guardar esa distancia social, esa distancia de seguridad. Este año además va a haber 5 oleadas de salidas, lo normal es que haya 4, este año va a haber 5, va a haber una más, por eso de las medidas de aforo, y va a empezar las salidas van a empezar a las 4:30 de la tarde de ese último día del año, ese día 31 de diciembre.
Pues, ¿te parece que empecemos aquí a saludar a grandes que hoy han recibido estas medallas? Vamos a empezar con una madrileña de Alcalá de Henares, que además de dedicarse en cuerpo y alma al taekwondo, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, medalla de oro en el Campeonato de Europa de este año. Tiene 18 años. Adriana Cerezo, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, felicidades por lo que ha sucedido esta mañana, Adriana.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Adriana, descubriste tu pasión por las artes marciales, creo que de la mano de tu abuelo.
Sí, con mi abuelo, ahí empecé. Fue el primero que me bajó a un gimnasio de taekwondo y bueno, es el culpable.
Claro, pero creo que las películas de Bruce Lee también o de Jackie Chan también hicieron, ¿no? Su
sí,
carrera en ti. Sí, ¿no?
Algo, despertaron algo, sí. Nada, fue un poco lo que me llamó la atención con el tema de las artes marciales y, bueno, finalmente fue taekwondo, pero bueno, lo que me llamó la atención fueron por las películas que había con mi abuelo, sí.
Claro, pero bueno, eres una gran deportista, te gusta el tenis, el patinaje artístico, el ballet, la gimnasia rítmica, pero algo tienen las artes marciales y en este caso el taekwondo. ¿Qué te atrapó? ¿Por qué tan fuerte te dio con esta este arte que yo creo que lo que tiene es un control absoluto del cuerpo, ¿no? No sé qué piensas.
Bueno, no sabría decirte un momento concreto, es verdad. Yo probé un montón de deportes y ninguno me llegaba a gustar hasta que llegué a ese que yo estaba obsesionada con que tenía que hacer algo, algún arte marcial, algo tenía que hacer. Y según llegué el primer día al gimnasio, en cualquier día que iba a hacer cualquier otro deporte, estaba deseando salir e irme a casa. Y cuando empecé con el taekwondo, lo que no quería era salir de allí, así que no sé exactamente qué sería, pero me atrapó.
Te atrapó, no sé si fueron, yo te decía el control del cuerpo, ¿no? Cómo tú tienes que tener tu lado derecho y tu lado izquierdo absolutamente equilibrado. Cómo las personas que hacen artes marciales, la gente cree, ¡ay no, me das miedo! Y resulta que no he visto a nadie más pacifista que los que, me voy a meter ahí, Adriana, que los que practicamos artes marciales, de verdad. O hemos practicado,
¿sí?
Como es mi caso, ¿no?
¿Practicas artes marciales también?
Bueno, yo he hecho taekwondo y he hecho también karate, que sepas, Adriana.
No, curioso, joder.
Sí, me gusta mucho y además comprendí que te viene bien para todo, para la mente también. Es que te da como, no sé, pero esto me lo tendrías que decir tú, Adriana, casi más sí. Que yo, que tú has llegado hasta el final,
Como obviamente que está la parte física es muy importante, pero en estos deportes también se inculca mucho el tema del respeto y los valores como que cobran una gran importancia y al final eso de las peleas y demás, no creo que... No va mucho con nosotros, obviamente, pero bueno, esperemos que siga así, que se sigan inculcando esos valores y nunca se llegue a esos problemas, a esos conflictos.
Claro, porque Adriana, ¿hasta cuándo se puede practicar artes marciales? Yo he visto a gente muy mayor, pero tú que eres la experta, dime hasta cuándo.
Bueno, artes marciales yo creo que puedes estar practicando durante toda la vida. Uh-huh. Al final, obviamente a diferentes niveles, a partir de una edad, pues ya a lo mejor la alta competición no es compatible, pero lo que es el taekwondo o el karate o cualquier arte marcial de mantenimiento, de ir 3 días a la semana y hacer un poco de mantenimiento físico, yo creo que eso está abierto para gente de todas las edades.
Adriana, ¿las lesiones es lo peor que le puede pasar a un taekwondista, como es tu caso?
Sí, a cualquier deportista que le preguntes te va a decir lo mismo, lo peor que te puede pasar es que te lesiones, que te hagan parar, que te hagan romper tu ritmo, que te rompan la ilusión, ¿no? Y te alejen un poquito a lo mejor un sueño que tengas o un objetivo a corto o medio plazo. Y yo personalmente lo llevo muy mal, soy muy mala paciente, pero yo creo que nos pasa a todos los atletas.
Claro, porque Adriana, ¿no hay mayor placer que vencer en Tokio a alguien que sea, cuna de las artes marciales? A mí me gustaría saber qué pasa por tu cabeza cuando te enfrentas a alguien, de Corea o alguien de Japón. O ¿qué pasa por la cabeza de una madrileña que practica el taekwondo?
Yo principalmente, no es más por el hecho de que sean asiáticos, era porque no había tenido la oportunidad de medirme con ese tipo de gente que tiene un estilo distinto de pelear, es verdad, y nunca había tenido la oportunidad de medirme con gente asiática, muy pocas ocasiones. Y bueno, la Olimpiada era un muy buen sitio para medirme y allí lo hicimos y salió bastante bien con algunos y no salió tan bien en la final, pero sí.
Te quedaste con muy mal sabor de boca en la final y en cambio los que te vimos nos quedamos diciendo vaya con Adriana Cerezo, vaya. Así que
muchas gracias.
Yo sé que tú lloraste, veíamos tus lágrimas, pero te prometo, Adriana, que nos sentíamos tan orgullosos de ver que habías conseguido ahí una medalla de plata. Impresionados. Así que de aquí para arriba, si es que ya no te queda nada más que escalar una medalla de oro, ya no te queda nada más. Y con los poquitos años que tienes, ¡buf! Vaya carrera que tienes por delante, Adriana. Pues te deseo mucha suerte. Enhorabuena por ese premio que te han dado hoy también. merecidísimo, y yo creo que así culminas un gran año, Adriana.
Sí, terminamos un gran año con, obviamente, la medalla, que es lo que más a destacar, ¿no? Que más llama la atención a la gente, pero con muchísimo aprendizaje para todos los años que vienen por delante, ¿no? Para poder seguir afrontando este tipo de campeonatos y de objetivos que al final es lo que queremos, seguir sumando y seguir soñando.
Claro que sí. Pues enhorabuena, Adriana, es tu año. Aprovéchalo, que quedan todavía unos días, porque sí, para ti el 2021 sin duda ha sido la puerta de salida. Te hemos descubierto muchos, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
A ti, Adriana. Bueno, pues queremos seguir conociendo sí, grandes profesionales que hoy han recibido medallas.
Hay que decir, Nieves, que además Adriana Cerezo fue la primera medallista española que consiguió una medalla en los Juegos de Tokio este año. Y fíjate que además es madrileña y, como curiosidad, se acaba de matricular, tiene 18 añitos, pero se acaba de matricular en criminalística.
Sí, es fíjate, verdad.
Bueno, seguimos con historias, Nieves, vinculadas al deporte y a esos premios que se han dado hoy, esos premios Silvestre de la Nacional San Silvestre Vallecana, de Madrid, y vamos con un médico que se llama Álvaro Sánchez, es un médico del Hospital Madrileño Puerta de Hierro de Majadahonda, que fíjate, su relación con el deporte tiene que ver con que pasó una odisea corriendo bajo la tormenta Filomena, y lo hizo corriendo ahí con tantos centímetros de nieve que iban cayendo, lo hizo para poder relevar a sus compañeros del hospital, porque ese día tenía guardia y no podía dejar de asistir a su labor dentro de la medicina.
Pues esta historia la contamos en esa maratón que hicimos en este programa especial, cuando cayó aquella Filomena y marcó un antes y un después. Pues está con nosotros Álvaro Sánchez, el médico del Hospital Madrileño Puerta de Hierro de Majadahonda. Álvaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Sí, perfectamente, Álvaro.
Perdona, es que me habéis pillado justo corriendo en este momento y estoy en la calle y no se escucha muy bien. Os pido perdón, porque a lo mejor la calidad de la llamada es un poco mala.
No, pues ¿y qué haces corriendo? Es un poco tu sino, ¿no, doctor?
Bueno, es mi hobby, más que otra cosa. Nada, tenía un ratito esta tarde libre, así que estoy a correr un poquillo.
Muy bien. Álvaro, pero te tocó correr 17 kilómetros bajo la tormenta Filomena.
Bueno, sí, me tocó, o tomé esa decisión. Tenía guardia ese día, sabía que no había otra forma de llegar al hospital, así que, bueno, me animé. Estoy acostumbrado a correr, me parecía una distancia asequible. Y bueno, quería que mis compañeros se pudieran ir a casa a descansar, que se lo merecían.
Claro, era imposible acceder en coche, ¿verdad?
Sí, totalmente imposible. Hasta el día siguiente, que ya se consiguieron limpiar algo las carreteras, no pudo llegar allí ningún vehículo.
Uh-huh. Álvaro, eres médico interno, creo que residente, ¿no?, de cirugía torácica y cardíaca.
Sí, bueno, era. Ahora mismo, bueno, ya se me acabó el contrato allí en el Hospital Puerta de Hierro. ¿Sí? Y bueno, pues ahora mismo está habiendo pocos contratos médicos en la Comunidad de Madrid, así que me tocó emigrar. Yo ahora mismo estoy en Santiago de Compostela, la verdad es que muy a gusto también en mi nuevo destino.
Ah, o sea que ahora ya te tenemos en Santiago. Vaya. Bueno, pues hoy has recibido, ¿no?, esa medalla, ese premio Silvestre del año de la National Netherlands San Silvestre Vallecana. No sé, ¿este premio cómo te ha caído?
Pues os podéis imaginar, yo que soy aficionado a correr, ¿no?, lo practico y además soy seguidor del deporte de competición, pues haber recibido un premio de una carrera tan prestigiosa como la San Silvestre, que es sin duda una de las mejores carreras de 10 kilómetros de todo el mundo, pues es completamente un orgullo, por supuesto.
Bueno, hiciste ese premio que te han dado es por esa hora y tres cuartos, ¿no?, corriendo entre la nieve.
Sí, bueno, supongo que al final creo que o me lo he tomado más bien como una representación del esfuerzo que llevamos realizando todos los sanitarios durante estos meses y años, ya casi dos años tan duros, ¿no? Eso, al fin y al cabo, bueno, yo creo que no pasa de lo anecdótico. Supongo que en medios de comunicación o en redes sociales pues puede resultar viral una historia como la que yo protagonicé, pero no sale de lo anecdótico y, vamos, no tiene nada de comparación con todo el esfuerzo en conjunto que hace, bueno, pues todos los sanitarios del país para luchar contra esta pandemia y encima enfrentándonos a condiciones desfavorables, como fue en ese caso el temporal de Filomena.
Mira, dicen...
Así que me lo tomo como un premio conjunto del colectivo sanitario.
Está bien, pero tu hazaña te valió la felicitación del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. O sea que se salió de lo normal el que un médico que no podía acceder a su trabajo decidiera ponerse a correr 17 kilómetros para poder atender a los enfermos y relevar a sus compañeros. Así que, Álvaro, de verdad, enhorabuena. Me da mucha rabia que estés en Santiago porque me gustaría que siguieras aquí en Madrid. Pero si eres feliz y sigue toda tu carrera hacia adelante, pues mira, iremos a verte a Santiago.
Mira, muchas gracias. No sé si puedo mandar un pequeño saludo.
Claro, Álvaro.
Vale, pues mira, nada, simplemente quería saludar a todos estos compañeros sanitarios que tienen contratos COVID y que la Comunidad de Madrid ha decidido no renovarles y que probablemente se vayan a la calle. Creo que es un premio negativo en absoluto para toda esta gente que ha hecho un esfuerzo grandísimo, que encima está con unos contratos temporales de muy baja calidad y que ni a pesar de eso, del gran esfuerzo, pues la Comunidad de Madrid, encabezada por su presidenta Ayuso, pues les quiere renovar. Así que, por favor, simplemente transmitir este mensaje de apoyo a la campaña de Yo Soy Contrato COVID.
Pues Álvaro, ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el premio. Hasta la próxima, Álvaro.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo muy fuerte. Nos alegramos que siga su carrera en esta ocasión en Santiago de Compostela. No puede haber una ciudad más bonita.
Bonita.
Es preciosa. Bueno, ¿qué me cuentas? Tenemos un tercero.
Sí, tenemos un tercero, además, con una historia también humana bastante especial. Y fíjate, porque él es Alberto Hernández, eso es madrileño también. Él ha sido el presentador de la gala de esta mañana y en mitad de la misma pues le han sorprendido y le han dicho que él era uno de los premiados.
Y no sabía nada.
Él no sabía nada,
ay,
lógicamente.
Qué bueno.
Él es un periodista que está especializado en atletismo, lógicamente, esta San Silvestre Vallecana de la que estamos hablando, que lo pasó muy mal cuando contrajo el COVID y llegó incluso a entrar en la UCI. Él va a volver a la prueba este año, ya que es un gran amante y es uno de los impulsores de esta National Nederlanden San Silvestre Vallecana.
Alberto, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Alberto, qué emoción, ¿no?
Una sorpresa muy grande, la verdad. He estado haciendo ahí mi trabajo y cuando llego al final me han hecho un... Oigo otra voz diferente a la mía diciendo que pasaba algo, que me había dejado un premio y yo pensaba que me había olvidado de verdad. Lo estaba haciendo mal y de repente me dicen que no, que es que el premio que faltaba era el mío.
Bueno, estos momentos así tan de sorpresa, Alberto, son bonitos, ¿no? Y además te están reconociendo la labor que has hecho. Y sí que me gustaría que me dijeras cómo fue para ti. Claro, creo que lo pasaste muy mal, ¿no? Contrajiste la COVID, no sé en qué periodo de la pandemia, si fue al principio, a la mitad, ahora al final.
Pues la contraje a finales de febrero del 21. Y estuve en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 21 días, 10 de ellos en la UCI, en coma inducido. Y la verdad es que se me complicó bastante, pero gracias a mi amigo Claudio Frágola, que es doctor, es otorrino de ese hospital, y que me convenció para ir, porque yo estaba en casa, como mucha gente, y no era consciente de lo mal que estaba. Y él me dijo, oye, mírate, coge el pulsiosímetro, mira a ver cómo estás. Y aún así yo como que me resistía, ¿no? Estaba en casa y estaba como mal, pero con esa comodidad, esa modorra. Claro, lo que me pasaba es que me estaba yendo poco a poco, sin darme cuenta.
Fíjate, esto que dices es muy importante. A lo mejor en este momento, Alberto, hay alguien que esté pensando que tiene un catarro, que tiene la doble vacunación, y lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de los médicos para saber si lo que tenemos puede ser COVID, porque el COVID se transmite con mucha facilidad y más en esta variante Omicron. Pero qué importante, no sé si te lo dijeron, es que llegaras a tiempo, porque a veces se llega tarde, ¿no, Alberto?
A veces llega tarde, de hecho él me lo dice, me costó convencerte y claro, yo no era consciente de lo mal que estaba hasta que me levanté, porque me dijo, oye, póntelo, saturaba poquísimo y dije, nada, debe estar roto esto. Y me dice, sí, pónselo a tu hijo. Mi hijo también tiene 17 años, estaba infectado de COVID también y él se lo puso y él saturaba perfectamente y me dijo, por favor, vente ahora mismo al hospital. Un amigo mío que ya lo había pasado me llevó y ya no me acuerdo de más. Lo siguiente que recuerdo es mi propio amigo Claudio despertarme en la UCI y luego ya explicármelo todo y bueno, todo el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los auxiliares, que fue espectacular cómo me trataron allí y cómo me sacaron adelante, la verdad.
Claro. Alberto, ahora cuando oyes a alguien que es negacionista, que no se pone la vacuna, que dice que todo esto que estamos contando en los medios es mentira, a mí sí me gustaría que hablaras desde lo que te ha pasado a ti y que contaras un poco lo que viste allí, que ahora ejerzas de periodista. ¿Qué viste allí?
En la UCI. Lo que vi es un equipo de trabajo y un equipo de profesionales como no he visto nunca en ningún ámbito. Yo, lo habéis dicho antes, me dedico al ámbito del atletismo, pero por mi profesión, periodista como vosotros, pues hemos visto muchas otras profesiones, ¿no? Y jamás he visto una profesión con un equipo de profesionales tan bien ensamblados, tan humanos, ¿no? Porque podían ser limitarse claro. Simplemente a curar. Pero yo recuerdo mucho las enfermeras, los médicos me daban la mano, te cogían la mano cuando lo necesitabas, porque tú estás allí muy, sobre todo cuando me desperté del coma, ¿no? Estabas totalmente desorientado, no sabías qué te había pasado, no comprendías nada, y hasta que encajas todas esas piezas, la humanidad con la que te trataron, recuerdo a María, mi enfermera de UCI, que era un ángel. Bueno, para mí todos son ángeles, ¿no? Y la capacidad de trabajo que tienen, eso me parece alucinante. Y luego lo que me has dicho antes, bueno, pues cuando oigo un negacionista, sinceramente me río por no llorar, ¿no? Porque estamos en 2021, no creer en la ciencia me parece algo muy peligroso, pero no por esto, sino porque esa gente que es negacionista, esa gente que se niega a vacunarse, esa gente que lleva el individualismo por bandera, que no piensa en los demás, ¿no? Pues me da miedo, ¿no? Me da miedo porque si actúan así en una pandemia, pues ¿cómo podrán actuar, ¿no? En el día a día, en otros ámbitos de su vida, ¿no?
Desde luego. Y fíjate, te oigo, Alberto, este año también te escucharemos en Telemadrid, como hace 25 años.
Sí, con Javi Callejo y con José María del Toro, y la verdad es que Telemadrid para mí es como otra de mis casas. Tengo la suerte de que me han acogido en muchas empresas periodísticas y Telemadrid, la verdad es que le toca agradecer que la carrera que yo veía de niño, ¿no? Que yo veía de niño en directo, me refiero, fueran los primeros que se animaran a televisarla en directo, y gracias a ellos, bueno, pues mucha gente puede vivir esa magia de la San Silvestre cada 31 de diciembre, y para mí es un honor estar allí todos los años comentándola.
Claro, este año lo vas a comentar, como tantos otros, pero ya puedes, porque sé que eres tan amante del atletismo, ¿tú ya has vuelto a correr o te ha dejado alguna secuela la COVID?
No, la verdad es que no me ha dejado secuelas, afortunadamente. Luego he estado súper controlado, me han hecho un montón de pruebas, y ya a los 2 meses, mes y medio de salir, podía montar en bicicleta. No he vuelto a correr porque es verdad que, bueno, yo venía del mundo del atletismo, había cogido bastante peso. En el momento en el que estaba en la UCI, yo creo que no me lo dijeron, porque yo decía, madre mía, qué irresponsable he sido, no me he cuidado, estoy muy pasado de peso. Y la verdad es que en ese momento no me quisieron martirizar mucho, ¿no? Pero es verdad que cogí mucho peso y después de eso, bueno, pues por las rodillas y tal, no quise empezar corriendo, sino que empecé más haciendo gimnasio. Perdí mucha fuerza, se pierde toda la fuerza muscular. Yo perdí casi 30 kilos en 21 días.
Caray, madre mía.
Y entonces luego empecé a montar en bici y bueno, pero bien, afortunadamente me da mucha pena cuando me dice gente que lo ha pasado peor que yo, ¿no? Que no ha estado ahí lo voy a decir claramente, ¿no? Al borde de la muerte, ¿no? Mi familia lo pasó mal porque ha habido momentos que les dijeron, bueno, que la situación estaba muy, muy fastidiada, y sin embargo hay gente que no lo ha pasado tan mal, pero luego tiene muchas secuelas, ¿no? El COVID persistente. Y yo no, la verdad es que yo no tengo ninguna secuela, la verdad.
Pues no sabes lo que me alegra oírte, Alberto, así que además de presentador de la gala, que te hayan sorprendido y te hayan premiado me parece muy justo. Así que disfruta de ese premio, Alberto. Te escucharemos un año más y te deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Querido compañero, y además aquí se te quiere mucho, ya lo sabes. Te mando un beso fuerte,
gracias.
Alberto Hernández.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Pues hemos querido traer tres ejemplos de estos premios tan merecidos, ¿no? Este reconocimiento a personas excepcionales en momentos excepcionales que todavía no han pasado del todo, ¿no?
Tres historias nieves de superación, tres historias vinculadas de alguna manera u otra con el deporte que han sido, pues, al final premiadas entre todo ese conjunto de premiados Silvestre por esa Nacional Neerlandesa Silvestre Vallecana, que se va a poder celebrar este año, Nieves, tras un año en el que no se pudo celebrar, se tuvo que hacer de forma virtual. Bueno, pues este año los que quieran correr esos 10 kilómetros lo van a poder hacer, siempre que se inscriban y, ojo, siempre que respeten esas medidas sanitarias que hay que respetar, ese certificado de vacunación o ese test unas horas antes de correr y no poner en riesgo a los demás.
Pues Adriana Cerezo, Álvaro Sánchez y Alberto Hernández son tres ejemplos de personas extraordinarias. Así que es una tarde, a mí me has hecho feliz y espero que a los oyentes también. Gracias, Alejandro. Y ahora a las 6:30 hacemos un alto y les vamos a hablar enseguida de la historia de la lotería, que la tenemos aquí.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Sección que hemos llamado el cuaderno de la violetera, queremos narrarles a ustedes la historia de la lotería. Hoy es 21 de diciembre y tenemos ya a estas historiadoras que se han convertido casi en historiadoras de cabecera del programa, como son Laura y María Lara, para contarnos pues historias de Navidad. En concreto, como mañana pues es el gran día de la lotería, las hermanas Lara nos van a contar precisamente cómo la suerte está asociada al juego y que no es esto moderno, que va, que esto viene de muy lejos. Saludo a las dos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás aquí en el estudio?
Hola, Nieves, contenta de estar nuevamente aquí.
Pues gracias. Y Laura, que sentimos, Laura, que estés en el hospital. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, ¿eh?
Gracias. Estoy con Pilar Elizabeth, con mi hija, que está ahora pues en convalecencia, luchando contra un virus que no es el coronavirus, pero desde aquí pues esa llamada también a la solidaridad de que cuando existe vacuna contra un virus, pues hay que ponérsela.
Claro que sí. Pues todas las energías positivas del mundo para ti, Laura, y para Pilar Elizabeth. Vamos a hablar, gracias, si os parece, en los próximos minutos del juego, pero yo no sé, ¿cómo surge la lotería? ¿Cómo fue aquí en España? A ver, ¿quién
España
me lo cuenta?
Surge
María.
Con Carlos III en 1763. Lo que pasa es que el juego siempre ha estado ahí en el límite. ¿Lo prohibimos o lo legalizamos? Y cuando en España se ha autorizado, se ha legalizado, es porque ganaba la banca, ganaba la hacienda pública.
Claro, había dinerito extra. Claro, claro. No sé si, entonces, con Carlos III, esto aquí, el primer contacto con la lotería es con Carlos III.
Con el mejor alcalde de Madrid, además solo se vendía en Madrid en 1763 y se llegó a hacer un manual para que la gente supiera jugar. Pero antes vemos como en la Edad Media estuvo prohibido, por ejemplo, con Juan I. Y siempre que algo se prohíbe, pues como que crea y más apetencia de querer jugar unas papeletas.
Es verdad, tienes toda la razón. Entonces se instala la lotería. No sé si la lotería en la Guerra Civil... hubo un periodo en el que se dejó de hacer o lo hacían los dos bandos. ¿Esto quién me lo cuenta? ¿Laura?
Sí, pues se hacía en los dos bandos, es decir, que los registros de la Lotería Nacional en España, aunque comienzan pasada la Guerra Civil, pero ya, como dice María, desde la época de Carlos III y Esquilache, que estaba inventada, pues prácticamente que no ha dejado de celebrarse el sorteo. Y es que llama la atención de que durante la Guerra Civil existieran dos sorteos, el nacional en Burgos y el republicano en Barcelona.
Qué curioso, por favor, no me puedo creer, pero sería con otros bombos, ¿no? Porque no, los bombos, ¿quién los tenía? ¿El bando nacional, el bando republicano?
Dos. Tenían todo por duplicado.
Ah, lo tenían
igual
por
duplicado. Igual que los billetes, las monedas, todo era distinto en una zona y en otra, y es triste también que pues la guerra te cogiera en una zona, llegaran los otros y todo lo que tú hubieras ahorrado a lo largo de décadas y generaciones, en una época en la que no se llevaba mucho el tema de los bancos, pues lo perdiera simplemente pues porque ese dinero había quedado inválido. Pues con la lotería pasaba lo mismo. Como hubieran comprado boletos antes de que esa zona pasara a otras manos, perdían lo jugado.
Claro. Bueno, hay que decir, el juego, las civilizaciones antiguas ya jugaban, ¿no? No sé si a esto, pero esto evidentemente no. Pero el juego ha existido siempre. María.
Y la lotería también, porque siempre ha estado asociada, como decíamos antes, a buscar recursos para financiar grandes proyectos de Estado. En 1974, el 2 de febrero, se realiza en China uno de los mayores descubrimientos arqueológicos. La audiencia ha tenido que oír hablar siempre de los guerreros de Xi'an. Bueno,
sí,
pues
sí.
Esos guerreros fueron realizados para proteger la tumba del unificador y primer emperador de China. Y durante su gobierno, ese primer emperador, Juan, ordenó la edificación de una gran fortificación a lo largo de su frontera y para financiar este proyecto, ¿qué dijo? ¿Cómo financió la Gran Muralla China? Pues a través de una lotería.
Claro. ¿Y había lotería, por ejemplo, en la Edad Media o no?
El había... juego, como estaba vinculado con la usura, estaba bastante prohibido, ¿verdad, María?
Sí, en el siglo XIV Juan I lo vuelve a prohibir, pero siempre, en todas las disposiciones, en la historia del derecho, vemos como cuando algo se prohíbe es porque se está reincidiendo, se está recayendo.
Claro, siempre ha habido cierto, tú, me parece que lo decías tú, María, que siempre hay una línea roja, ¿no? Ahí en el juego no se sabe muy bien si el Estado quiere favorecerlo o todo lo contrario, y así se ha movido el juego a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, estamos en el año del 800 aniversario de Alfonso X el Sabio. Aparte de las partidas y de las cantigas, también impulsó tratados para jugar al ajedrez, que no es que sea un boleto, pero que consideró que el ocio era importante. ¿Y cómo han justificado los reyes el instaurar una lotería? Pues a través del valor moralizante de dedicar esos ingresos a obras públicas y sobre todo en 1763 con Carlos III lo que se dijo por Real Decreto es que se inauguraba la Loto, con dos T's, como en italiano. Él venía de ser rey de las dos Sicilias y de allí se trajo la lotería para que se convirtiera en beneficio de hospitales, hospicios y obras pías.
Ah, amigo. Una cosa, ¿dónde se compraban los décimos? Porque aquí ahora vemos a los loteros y vamos a las administraciones de lotería, pero en el siglo XVIII, ¿cómo se hacía?
En una sola administración de Madrid tenían que ir a la Casa de la Dirección, situada en la calle de Santa María, cerca de los Capuchinos de la Paciencia, y allí de manera temporal se instaló una oficina de Real Lotería. Claro, los jugadores potenciales llegaban pues asombrados y totalmente en el desconocimiento. Tenían que seleccionar 5 números que se anotaban en una lista. Recibía a cambio una cedulita que se llamaba rescuento, no recuento, sino rescuento, y que servía de resguardo. Era como esa fotocopia donde se ponen los DNIs de los que comparten los décimos, no sea que luego toque y dejen de ser amigos. Bueno, y además vemos cómo se imprimían unos pagarés donde se consignaban los números que había seleccionado ese jugador. Y al premio no lo llamaban así, sino también por ese carácter filosófico y providencialista de la lotería. En el reinado de Carlos III lo llamaban promesa. Pero sabemos los 5 números que salieron en ese mes de diciembre de 1763.
¿Así cuáles fueron?
Pues el día de diciembre fueron 18, 34, 80, 51 y 81.
Anda, y quedó registrado ahí para la historia de la lotería. Oye, ¿y en la Guerra de la Independencia, Laura, qué pasó?
Pues en esos momentos también hubo disparidad en el tema de los sorteos, y aunque no dejó de celebrarse el sorteo de lotería, pues también vemos que entre los afrancesados y los patriotas había distintas formas de emitir billetes, ¿verdad, María?
Sí, porque las Cortes de Cádiz inventaron la Real Lotería Nacional. Hemos visto cómo antes se llamaba Lotería Real con Carlos III. Se le cambió el nombre en la Guerra de la Independencia y primero solo se podían comprar las papeletas en Cádiz y San Fernando, después en Ceuta. Y un poco más adelante, a medida que iban retirándose los ejércitos napoleónicos, en toda Andalucía se podía participar en la lotería. El primer sorteo se hizo en Madrid, el 28 de febrero de 1814. Y luego, con el absolutismo, con la llegada al trono de Fernando VII, que es considerado como uno de los peores reyes de la historia de España.
Vaya, porque hombre.
Es que a la vez que estaban los patriotas derramando su sangre para que él volviera y lo aclamaban como el deseado, él felicitaba a Napoleón por sus victorias en España. Bueno, pues Fernando VII también quiere que haya una lotería, la llama Lotería Moderna, y en los periodos en los que hubo más pujanza de los liberales, como en el trienio constitucional, pues se le cambió el nombre, pero ya no desaparece nunca. De hecho, en 1818 se hace el primer sorteo extraordinario de Navidad, y en la década de los años 30, cuando ya a finales de esa década había muerto Fernando VII, se instaura también el sorteo del Niño para Reyes.
Ah, y hasta hoy, porque hoy seguimos con este sorteo, ¿no? Oye, ¿sabemos, una de las dos, cuánto se ha recaudado en la historia con la Lotería de la Navidad en España? No sé si alguien ha sumado todo lo que se ha ido ganando. Adelante, Laura.
En 1940 se recaudaron 330 pesetas, muy poco, eran años de cantidad de racionamiento.
Suena poco, pero a lo mejor era mucho en esa época, ¿no?
1,98 euros equivalentes. Uh-huh. En 1945, 912 pesetas. Luego, en 1950 ya iba subiendo casi al doble, 1.807 pesetas, casi 11 euros. Y las cifras actuales son abrumadoras porque se recaudan más de 190 millones de euros únicamente con el sorteo de la Lotería de Navidad, dejando aparte el sorteo del Niño. Así que es una recaudación importante para el Estado.
Ya lo creo. Y las bolas del sorteo, no sé si eran igual que las de ahora, de qué estaban hechas. ¿Hay mucho cambio ahí o no?
Sí, ha habido cambio, porque al principio eran solo, en 1763, 90 bolas de marfil, que contenían 90 números y cada bola tenía nombre, el nombre de una chica, de una alumna del Colegio de las Desamparadas, del Real Hospicio o del Colegio de Monterrey. Esas niñas, asociadas a un número, recibían una pequeña cantidad para su dote si salía esa bola. Y así, cuando fueran mayores, pues podían tener esa asignación cuando se casaran, como era la usanza del momento, el sí de las niñas. Además, también tenemos que decir que para ese primer sorteo de Carlos III se hizo un manual porque la gente no sabía cómo se jugaba la lotería. Desde 1771 se selecciona a niños que tengan una voz clara y fuerte para cantar los premios de la lotería. Y son actualmente 100.000 bolas. De las 90 iniciales, pues ha habido un cambio considerable. 100.000 bolas que son de madera de boj, que tienen 18,8 milímetros y un
peso de 3
gramos.
Todas pesan igual. Todas pesan igual, porque mucha gente piensa que al tener más números inscritos...
La tinta
pesa más y a lo mejor no, pues...
O el grabado.
Nada, todo pesa igual, ¿no? O sea, y esa es la clave, ¿no? Que no haya una que pese un poquito más que las otras.
Y que es un sorteo público.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos las vocecitas de los niños de San Ildefonso. Ay, mira, a ver si mañana da mucha suerte que caiga entre las personas que más lo necesitan. Oye, yo quería saber el año en el que casi todo el gordo tocó a un gallego que era el empresario Pedro Barrié de la Maza. Estamos hablando del año 57, sí. 1957.
Y fue el único año en que el sorteo se hizo en secreto, sin que fuera de cara al público. Bueno, todo el premio, casi todo, fue a parar a una sola persona, a Pedro Barrié de la Maza, el conde de Fenosa. Él tenía muchos negocios en astilleros, balnearios, minas, ferrocarriles y, bueno, pues era una persona muy avispada para los negocios.
Pues,
aparte,
y tanto, ¿no? Y tuvo mucha suerte, además.
Era amigo de Francisco Franco en el tiempo de la dictadura y dicen que, bueno, que esa aproximación a Franco es consecuencia directa de su posición social y también de que luego le tocara la lotería. La verdad es que le tocó muchísimo. El 22 de diciembre de 1958, el gordo cayó en el número 33.704. El premio fueron 210 millones de pesetas, de los cuales 180 millones le tocaron a un sujeto desconocido que había comprado toda la tirada prácticamente en la Administración de Loterías número 3 de A Coruña. Y se empezó a especular con que había sido Pedro Barrié de la Maza, aunque en el Banco Pastor, que era donde habían depositado los décimos, se mantuvieron en secreto también con sigilo, sin desvelar qué persona era. Lo que pasa es que al poco se inauguró un embalse en Galicia, el embalse de Belesar, y dicen que costó la mitad de lo que le había tocado a Pedro Barrié de la Maza.
Pues tenemos una canción que la pregunta que os voy a hacer tiene que ver con una de ellas, o con las dos.
El color del semblante de una virgen de Martín lleva en los labios un cante y en la mano un quincenil. De un coche de dos caballos sale una voz con corona: si quieres, rosa de mayo, seré el vasallo de tu persona. Palabras que lleva el viento. Y
bueno, pues estamos escuchando a Doña Concha. Este Mañana Sale, compuesto por Quintero León y Quiroga. ¿Qué me decís de Doña Manolita, por favor? Este nombre, que sabéis que hay colas en este momento, hay colas que para comprar el último décimo de Doña Manolita.
Es que es,
¿no?,
verdad que mañana sale, a quien le toque mañana sale el gordo.
Claro, claro. Y probablemente Doña Manolita va a dar, como vende tanto, ¿cómo no va a dar premios?
Claro. Doña Manuela de Pablos nació en 1879 en el castizo barrio de Chamberí. Era hija de un maestro de obras y su primer negocio fue un estanco en la calle Hortaleza. Pero en 1904, con 25 años, abrió junto a sus hermanas la administración número 67 en la madrileña calle Ancha de San Bernardo. Lo que no sabía por entonces es que su casa, su administración, se iba a convertir en el templo de la diosa Fortuna. Los primeros clientes que tenía dicen que eran estudiantes de la Universidad Central de Madrid, que acudían atraídos por la belleza y el carisma de Doña Manolita.
O sea, que era una mujer muy
guapa, de rompirrasga,
sí.
Y para alentar las ventas, Doña Manolita hizo un viaje a Zaragoza para visitar a la Virgen del Pilar con el propósito de que varios décimos que llevaba desde Madrid fueran bendecidos por el manto de la Virgen. La creencia hizo que después se convirtiera su negocio en el más famoso de la lotería de todos los tiempos en la historia de España. Desde 1931 se trasladó Doña Manolita al número 31 de la Gran Vía y a la Puerta del Sol, en la esquina con la calle Arenal, y empezó a repartir premios gordos hasta que ella abandona el negocio en 1951, y después la sede cambió en 2011 en la calle cercana del Carmen. Pero vemos cómo ese negocio se ha perpetuado y la tradición de hacer cola, como también dice Sabina en otra de sus canciones,
pues
a la
esta,
sombra de un león.
En esta.
Suerte en Doña Manolita, y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar más como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. Estoy sola y sin marido, gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez, disfrazado de enfermero, se escapó de Ciempozuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida un anillo de pedida le mangó en el Corte Inglés.
Estamos escuchando a Joaquín Sabina, a la sombra de un león, y esa voz maravillosa también de Ana Belén, con la que abría la canción. Bueno, Doña Manolita se ha convertido en todo un personaje, se la canta, se va uno pensando, es que si no compro en Doña Manolita no me toca. Es una tradición, ya se ha convertido, ¿no, Laura?, en algo tan tradicional como ir a comprarte una figurita a la Plaza Mayor, ¿no? Es algo así, algo parecido.
Como comprar caramelos de sabor de violeta o recorrer la Plaza Mayor y en una de las tabernas cercanas tomar un bocadillo de calamares.
Eso es, claro. Pero fijaos, hemos visto que la historia de la lotería es la historia del sueño, ¿no? De mucha gente que lo que quiere es que le cambie la suerte. Y al final es esto, ¿no?
Los clásicos hablaban de que la fortuna sonreía o ayudaba a los audaces, a los valientes. En este caso, la valentía es atreverte a gastarte 20 euros y comprar un décimo y que salga el sol por donde quiera.
Además, es que el término ilusión aparece en español y, sin embargo, en otros idiomas no tiene el mismo carácter. ¿Qué es la ilusión? Eso que quieres conseguir, ese sueño que lo tienes como un encantamiento y que posiblemente lo consigas.
Claro, no todo pasa por el dinero. Yo sé en este momento, es que si le digo a Laura, dime un sueño, Laura, pues yo sé que es salir del hospital cuanto antes, ¿verdad?
Salir del hospital y no tener que volver, no tener una recaída como la que Pilar Elizabeth está teniendo después del ingreso que tuvo en octubre. Ella tiene un año, su hermano Ángel Eduardo también está convaleciente, pero en casa, pero ahora mismo, pues la verdad que me caen lágrimas del alma porque me mira abrazada a un muñeco que María le ha enviado con un emisario que es su padre a través de su hermano también para que le haga compañía en el hospital. Y ella está intentando en cualquier momento coger el teléfono porque es una chica de radio.
¡Ah, qué bueno! Pues la deseamos toda la suerte del mundo, que salga cuanto antes para que paséis unas Navidades en casa. Yo sé, acabo de estar en un hospital con también con un familiar y es otro mundo, es que es otro mundo que si no estás allí no sabes que existe y que hay mucha gente en este momento que están superando enfermedades, que están superando operaciones, que están superando todo tipo de dolencias, aparte del COVID, ¿no? Sí. Así que mucha suerte, Laura. Gracias por ser tan profesional y hablarnos de la lotería desde el hospital. Te mandamos un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros también, amigos.
Gracias. Y María Lara, que no queda nada. ¡Ay! ¡Ay! Que ya estamos olas. Con un pie.
En el Teatro Real ya está la gente desde hace 5 días esperando.
Oye, y ya vestidos, algunos con unos vestidos ya muy originales. Son estos frikis que les encanta que la tele mañana les saque pues contando sus propias historias. Llevan 5 días algunos.
Y con los disfraces, aunque no nos toque el gordo, que yo espero que sí que nos toque, pero que si no nos toca nos sacan una sonrisa.
¿Verdad que sí? Pues gracias a las hermanas Lara, gracias María Lara también.
Gracias Nieves.
Por venir hasta el estudio para hablarnos de la historia de la lotería. Pues nada más, queridos amigos, que disfruten de la tarde, que sueñen, porque a lo mejor mañana sus sueños, quién sabe, lo mismo se hacen realidad. Nada más, mucha suerte, hasta mañana amigos, adiós.